Les dije que el libro de Esther no lo íbamos a digerir de la misma manera que otros libros. Algunos libros es fácil que estructuremos y veamos los temas. En el libro de Esther es una novela. Estamos viendo, es un libro histórico, pero está escrito de una manera particular. Y quiero que mantengas la atención en lo que el autor nos habla, porque aunque el tema es un tema importante y es un tema serio, está escrito con humor. Y te vas a dar cuenta que continuamente el autor nos presenta ironías, contradicciones que vamos a estar viendo y que nos hablan de un contraste con el Dios que tenemos, que no se manifiesta de manera evidente, pero que está presente a lo largo de todo el libro. Así de que ahora vamos a leer todo el capítulo 1, del verso 1 hasta el verso 22. Así de que acompáñame ahí en tu Biblia. Dice el verso 1: Aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, dice, en el tercer año de su reinado hizo banquete a todos sus príncipes y cortesanos, teniendo delante de él a los más poderosos de Persia y de Media, gobernadores y príncipes de provincias, para mostrar él la riqueza de la gloria de su reino, el brillo y la magnificencia de su poder por muchos días, 180 días. Y cumplidos estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días en el patio del huerto del Palacio Real a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino, desde el mayor hasta el menor. El pabellón era de blanco, verde y azul, tendido sobre cuerdas de lino y púrpura en anillos de plata y columnas de mármol. Los reclinatorios de oro y de plata sobre losado de pórfido y de mármol y de alabastro y de jacinto. Y daban a beber en vasos de oro, y vasos diferentes unos de otros, y mucho vino real de acuerdo con la generosidad del rey. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuera obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciera según la voluntad de cada uno. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Verso 10. El séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bista, Arbona, Bicta, Abacta, Setar y Carcas, 7 eunucos que servían delante del rey Asuero, que trajeran a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Preguntó entonces el rey a los sabios que conocían el tiempo, los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Atmata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Y dijo Memucán delante del rey y de los príncipes: No solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oído de todas las mujeres, y ellas tendrán en poca estima a sus maridos, diciendo: El rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti, y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey, y habrá mucho menosprecio y enojo. Si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino aunque es grande. Y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió carta a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. Amén. Ok, comenzamos diciendo la semana pasada que los primeros 9 versículos tienen un énfasis particular en el rey, rey Jerjes, y lo que nos hablan es de esta gloria, de este esplendor del rey Jerjes, y nos muestran el estilo de vida de los ricos y famosos. No sé si alguna vez han visto el canal de noticias de CNN, pero de repente tenían un segmento, no sé si todavía, hace rato que no tengo cable, pero ponían un segmento que se llamaba Ricos y Famosos. Y otro era también Trendy, ¿no? Una onda así, que te ponía lo que estaba de moda entre los ricos y famosos. A qué lugares viajaban, qué restaurantes visitaban. Y hay cierta fascinación entre las personas por los asuntos frívolos, ¿no? Por las cosas triviales. La cultura de alguna manera ha levantado esas cosas de tal manera que se han vuelto importantes o se vuelven importantes para la gran mayoría de las personas. El saber con quién se va a casar el rey o el príncipe fulano, saber si un artista ya se divorció o si se casó otra vez, son asuntos de primera plana en la sección de espectáculos. El asunto de la vida de los ricos y de los famosos trae cierta fascinación. Y comienza el libro de Esther describiéndonos a este rey. Y el autor de Esther tiene esta idea en mente. Veíamos cuántas veces hablan de el rey y el rey Asuero. El rey Asuero que gobernó sobre 127 provincias. Aquel rey Asuero que fue afirmado sobre su trono. Aquel rey Asuero que daba vino en abundancia. El rey Asuero que tenía muebles de oro y de plata. El rey Asuero. Y es que tengamos en mente la grandeza de este hombre. Ahora, es muy interesante porque lo que vamos a ver ahora es que a partir del verso 10 hay una ironía. Este hombre que es tan poderoso, que ya lo vimos, que dominaba desde casi la península griega hasta lo que es la India, más bien Pakistán y el norte de África. Este hombre que tenía toda esta riqueza y que tenía esta gran fiesta para traer como aliados a todos aquellos sobre los que gobernaba para atacar Grecia, algo que tenía como deseo, un deseo no cumplido de su padre. Y sin embargo, vamos a ver un pasaje de un conflicto matrimonial. Y cómo un conflicto matrimonial escala a nivel del imperio. Y que nos revela otra vez esta ironía que el autor tiene en mente y que quiere que veamos, pero también tiene mucho que ver con la naturaleza humana. Acuérdense que hemos hablado de que Esther no nos va a presentar personajes, es como en algunas películas donde ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos. Ahora sí que son pecadores promedio. Y a través de estos personajes vamos a ver la mano de Dios trabajando tras bambalinas. Y dice allí que ya habían pasado 7 días en el verso 10, y dice que en el séptimo día, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Meumán, Bitza, Arbona, Victa, Bacta, los que están esperando bebé. Si es hombre, tienes una lista aquí bonita de nombres, Josafat. Victa, ¿qué tal? Victa, Setar. Y dice, eran 7 eunucos. Y estos los envía, estaban sirviendo delante del rey, y manda a que trajeran a la reina Vasti. Ahora, primero, habían pasado 7 días tomando, 7 días bebiendo. Dice que el corazón del rey estaba alegre. Después de 7 días, yo creo que estaba un poquito, 2 o 3 rayas arriba de alegre, ¿eh? Y estando con todos allí, dice, ¿saben qué? Tráiganme a la reina para que todos la vean. Dice, la reina era hermosa. Ahora, es interesante porque dice allí, en el verso 11, mandó que trajeran a reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia. ¿Qué es lo que quería hacer? Dice, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. Una de las cosas que nos vamos a dar cuenta es que este rey tan poderoso, este rey que tiene tanta autoridad, dos cosas. Te vas a dar cuenta que es alguien que toma continuamente malas decisiones. Lo hace bajo el alcohol o bajo el enojo. Y sabes, leyendo, mencionan algunos comentaristas que en Persia no era extraño que la gente tomara decisiones mientras tomaba. De hecho, la mecánica era esta. Se juntaban, vamos a decidir un asunto importante. Se traían un cartón de caguamas y empezaban a tomar vino, y ya que estaban con el corazón alegre, decidían. Y luego esperaban a estar sobrios y revisaban las decisiones que habían tomado, y si estando sobrios las aceptaban, decían, es una buena decisión. Entonces, de alguna manera sentían que el tener el vino encima les ayudaba a tener buenas decisiones. Vemos aquí que en realidad la combinación no es buena, sobre todo para alguien que se enojaba tan rápido. Si tú ves la respuesta del rey Asuero cuando la reina no quiere venir, dice que se enciende en ira. Ahora, no es el tema, no es el propósito del autor, y tampoco queremos que ese se vuelva el propósito, pero sabemos que la Biblia nos habla acerca de los efectos del vino. Y es muy interesante porque cuando tú ves el Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que normalmente cuando hablaban de la bendición de parte de Dios para una tierra, normalmente te hablaba de trigo, de aceite y ¿de qué más? Y de vino. Era una bendición. El fruto de la uva en la época era una bendición. Y sabemos también que el agua, pues no había como que muchas purificadoras, entonces siempre era más saludable, más recomendable tomar vino. Pero la Biblia nos instruye que es importante la moderación. Como creyentes nosotros también tenemos que, digo, pareciera que está de más que les diga esto. Sin embargo, la Biblia nos advierte del peligro del vino. Y en una cultura como la mexicana, todos seguramente tenemos a alguien cercano, si no es que nosotros mismos, que ha padecido por causa del alcohol. En Proverbios 20, si me ayudas, Mario, bueno, no, Mario, estás aquí, pero si me ayudas, por favor, Asa, con Proverbios 20, el verso 1, si lo pones en la NTV, por favor. Mira, el vino produce ¿qué? Burlones. La bebida alcohólica, ¿a dónde lleva? A la pelea. ¿Alguien de ustedes ha visto cuando viene la Expogan? La cantidad de videos que empiezan a subir es consecuencia del alcohol. La bebida alcohólica lleva a la pelea. Los que se dejan llevar por la bebida no pueden ser sabios. Así es de que este rey, que es tan poderoso, que gobierna sobre 127 provincias, que tiene toneladas de oro y plata en su reino, en realidad vemos que no es tan sabio y que tampoco es tan poderoso. ¿Por qué? Porque el alcohol lo lleva a tomar malas decisiones. Y no solamente el alcohol. Vamos a ver que en realidad es tan influenciable el rey Asuero. A pesar de ser el rey y de este imperio tan vasto, nos vamos a dar cuenta que fácilmente otras personas lo empujaban a tomar malas decisiones. Dice ahí entonces que el rey, estando bajo la influencia del alcohol, manda a traer a la reina Vasti. Ahora, me llama la atención porque entre los cristianos, de repente veo mujeres que dicen, Vasti dejó de ser reina por desobediente. Y ven esto como una falla de la reina Vasti, y por eso Esther subió, porque ella sí fue obediente. La realidad es que no es el punto de la historia. La enseñanza no es que la reina Vasti fue desobediente. Ahora, si tú analizas el contexto, la reina Vasti, en En contraste con este rey tan manipulable, ella tuvo dignidad para no asistir a donde el rey le llamaba. Ahora, les voy a decir algo. Entre los rabinos, la lectura que tienen ellos de este pasaje es que cuando el rey llama a la reina, le dice que venga con la corona regia, ellos interpretan como que esa era la única prenda que iba a llevar, la corona regia. ¿Sí me explico? O sea, básicamente que se vistiera con la corona y pasara a donde estaban estos borrachos de 7 días. Ahora, no hay manera de comprobar que eso sea cierto porque el texto no lo implica. Sin embargo, ¿cuál sería la razón para que una mujer en la cultura de la época y del Medio Oriente? Ustedes han visto hasta la fecha en muchos lugares la modestia en la mujer, la vestimenta es importante, aún en los hombres. Ahora, ¿cuál sería el propósito de traer a tu esposa con una runfla de borrachos? ¿Me explico? La reina Vashti dijo, no voy a hacer eso. Y eso es algo importante. Es algo importante porque el rey con toda su autoridad fue desairado por su esposa. El rey que tiene todo este poder sobre 127 provincias, en realidad no tiene poder sobre su esposa. Y en realidad tiene poder sobre muy pocas cosas. Pero ella le dice, no, se rehúsa. Y en realidad Vashti estaba haciendo lo correcto. De hecho, la Biblia dice que aun cuando llama a las esposas a sujetarse a su marido, nunca llama a la mujer a que obedezca a su marido por encima de lo que Dios dice. Así como nos llama a nosotros a obedecer a los gobernantes, pero nunca yendo contra lo que Él ha establecido como su palabra. Así que la reina Vashti en realidad estaba actuando de una manera prudente. Pero el rey estaba alegre. El rey estaba, imagínate, con la gente más importante. Y luego que llegan y le dicen, no quiere venir. Y el rey entonces dice en el versículo 12, mas la reina Vashti no quiso comparecer a la orden del rey enviada por medio de los eunucos. Y el rey se enojó mucho y se encendió en ira. Ahora, no nos dice específicamente cuál es la razón por la cual Vashti no asistió. Pero dada la circunstancia, hizo bien en no asistir. Ahora, este libro particularmente se puede prestar mucho a ver cuestiones feministas o del patriarcado. Pero vuelvo al punto, al autor en realidad no le interesaba ese asunto. Lo que está mostrando es cómo el rey en realidad no tenía autoridad sobre su esposa siquiera. Y entonces él responde con ira, dice que se enciende en ira. No solamente se enoja mucho, dice se encendió en ira. Y entonces el rey hace una pregunta. Verso 13, preguntó entonces el rey a los sabios que conocían los tiempos, porque así acostumbraba el rey con todos los que sabían la ley y el derecho, y estaban junto a él Carcena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marcena y Memucán, 7 príncipes de Persia y de Media que veían la cara del rey y se sentaban los primeros del reino. Si pones el verso 14, por favor, en la NTV. Estos hombres que dice que conocían la ley, estos que dice que conocían los tiempos, también en realidad eran astrólogos, era gente que consultaba las estrellas. Y eran las personas más importantes. Dice, esos hombres se reunían frecuentemente con el rey y ocupaban los cargos más altos del imperio. Eso es lo que significa que se sentaban los primeros. Eran los más importantes. Porque dice que el rey continuamente los consultaba. Cualquier asunto él iba y consultaba y decía, ¿qué hacemos? Y entonces ellos le daban instrucción. Ahora, cuando pregunta esto, él lo tomó de manera personal, ¿por qué me está desobedeciendo? Pero mira lo que hacen estos consejeros. En el versículo 15 dice, les preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, por cuanto no había cumplido la orden del rey Asuero enviada por medio de los eunucos. Ok, no quiso venir la reina. ¿Qué dice la ley? ¿Qué tengo que hacer con ella? Y pues ellos revisan y dicen, pues no hay ley. No hay nada en la ley que diga que la reina tiene que obedecer a lo que diga el rey. Y entonces, para calmar el ánimo del rey, el verso 16 dice que Memucán dijo delante del rey y de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Ahora dime, ¿de qué manera un conflicto matrimonial ofende a todo el imperio? Dice, no solamente te ofendió a ti, rey, nos ofendió a nosotros. Es más, ofendió a todo el reino, a todo el imperio. Y quiero que veas lo ridículo del consejo. Si el rey se da cuenta de que no tiene control, que realmente no tiene autoridad o poder sobre personas, mira nada más la gente con la que se rodea. Son los que lo aconsejan. Y mira cómo escalan una ofensa personal y lo llevan al nivel del imperio. ¿Había una ley? No, pero hay que quedar bien con el rey. Entonces, ¿sabes qué, rey? La ofensa en realidad te sobrepasa a ti. Estás ofendiendo a todo el imperio. Este pleito, dice, mira cómo lo dice allí, en el versículo 17. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las mujeres y ellas tendrán en poca estima a sus maridos diciendo, el rey Asuero mandó traer delante de sí a la reina Vasti y ella no vino. Y entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. Él estaba seguro, no sé cómo, pero en esa época, al otro día ya iban a saber. Si va poniendo del verso 17, por favor. Al otro día la gente se iba a enterar. Posiblemente todas las noticias, ya sabes, iban a salir, portadas de periódico, de revistas. Dice, ahora en todas partes las mujeres comenzarán a despreciar a sus maridos cuando se enteren. Ahora, posiblemente estaba hablando de parte de él. Yo te pregunto, primero, ¿tú crees que se iban a enterar todas las mujeres del reino? Segundo, ¿todas las mujeres del reino obedecían a sus maridos? ¿Cómo lo dudo? Y él está hablando como si fuera un hecho. Dice, todas van a escuchar esto y ahora todas se van a rebelar. Como si todas estuvieran sujetas, esperando nada más que una rebelde se levantara para entonces todas levantarse en contra de sus esposos y del patriarcado. Y dice, ¿sabes qué? En el verso 18 dice, entonces dirán esto las señoras de Persia y de Media que oigan el hecho de la reina a todos los príncipes del rey y habrá mucho menosprecio y enojo. En el verso 18, mira lo que dice, antes que termine este día, en menos de 24 horas, todas las mujeres ya van a estar en contra de sus maridos. Todas las mujeres van a estar haciendo menos. Dice, nada pondrá fin a su desprecio y enojo. ¿Saben? Ahora dime, ¿no es esto chistoso? Es el consejo al rey. Es el consejo al rey. ¿Sabes? Hay una comedia del 411 antes de Cristo. Es unas décadas después de los hechos que tenemos acá. Y la escribió Aristófanes, se llama Lisistrata. Y es la historia de una mujer que narra cómo estaban los pueblos de Grecia en guerra. Y habían pasado años y no se podían poner de acuerdo y no había paz. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Lisistrata dice que va y comienza a hablar con las mujeres de los diferentes pueblos y las pone de acuerdo para que no haya intimidad con ningún hombre. ¿Y qué sucede? se acabó la guerra. Fueron, firmaron el tratado de paz y se acabaron los pleitos. Algunos dicen, esta idea básicamente es la que está ilustrando también el autor aquí. El temor de que las mujeres menosprecien a los hombres, el temor de que las mujeres se rebelen contra los hombres, como si esto fuera una realidad de hecho en el reino. Y es interesante porque entonces lo que recomiendan es hacer una ley que no existía. Y dice allí, en el versículo 19, si parece bien al rey, salga un decreto real de su majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media para que no sea quebrantado. Que Vasti no tenga más, que no venga más delante del rey Asuero y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Primer consecuencia, que el rey deje a Vasti, que nunca más vuelva a ver su rostro. Vamos a ver más adelante que en realidad el rey tenía un harén y dice que las mujeres solamente tenían acceso al rey cuando el rey decía, ah, tráiganme a fulana. Y algunas dicen que solamente una vez lo veían y ya no lo volvían a ver. Vasti gozaba de ese favor de estar delante del rey. Y su castigo por esta rebeldía fue que no vuelva a ver su rostro, ya no va a ser reina. Dice, traigan alguna mejor, alguien que sea mejor que Vasti. Ahora, ¿cuál es el criterio? No lo sabemos. Pero ellos querían quedar bien con el rey. Entonces el consejo es, primera ley, que Vasti ya no sea reina y que el rey tome a alguien que sea mejor que ella. Y después dice allí, verso 20, el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Prácticamente el punto es este, Memucán, lo que dice es, poniendo sus barbas a remojar, dice, saca a Vasti de tu presencia y que todos sepan para que todas las mujeres respeten a su esposo. Dice ahí, desde el más chiquito hasta el más grande. Verso 20, si lo pones en NTV, dice allí, cuando se publique este decreto en todo el vasto imperio del rey, los maridos de todas partes, sea cual fuere su rango, recibirán el respeto que merecen de parte de sus esposas. ¿Por qué no estás, Jerje, aquí? ¿No? ¿Por qué no tenemos estas leyes nosotros aquí en México? Pero el punto es, él estaba solamente aprovechando la falta de Vasti para vacunarse en salud. Dice, no, que el decreto sea que todas las mujeres respeten a su esposo. Ahora, la Biblia nos habla de esto, pero la Biblia lo hace de una manera distinta. Cuando tú ves en el libro de Efesios, en el capítulo 5, qué interesante porque lo vemos en un contexto similar, pero a la vez opuesto. En el capítulo 5 de Efesios, a partir del verso 18, Pablo invita a la iglesia, la exhorta a que no se exceda en el uso del vino. Lo que dice allí es, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución. De hecho, vamos a leerlo aquí, es más claro. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Verso 19, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón, verso 20, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, verso 21, y esto es clave. Es más, sométanse, ¿quiénes? Unos a otros por reverencia a Cristo. No porque me merezcan respeto o me deban respeto, sino por reverencia a Cristo. ¿Qué dice? No se embriaguen con el vino, llénense con el Espíritu Santo. Cuando te embriagas con vino hay disolución, traducción libre, te vuelves la bichi. No te embriagues porque te vuelves disoluto. Pero cuando eres lleno del Espíritu Santo hay una actitud diferente en tu vida. Hay distintivos, ¿cuál? Él dice allí, vas a estar cantando salmos, himnos, cánticos espirituales, vas a dar acción de gracias a Dios por todo, vas a someterse, van a someterse, dice, unos a otros. Y de hecho en el verso 22 ya hables específicamente el matrimonio, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Una de las cosas que sucede es que aún a veces en la iglesia no entendemos bien lo que significa la sujeción. Pablo nos dice que la mujer se someta al hombre, dice la esposa, sométase a su marido. No está hablando de manera general, todas las mujeres tienen que estar sujetas a los hombres, no. Dice, la esposa, sujétese a su marido, es en el rol de la familia. Y no implica la sujeción en ninguna manera, no implica una diferencia de capacidades, no implica que la mujer tenga en alguna manera cierta inferioridad, pero si tú ves, y lo he mencionado antes, si tú ves la relación en la Trinidad, la relación en el matrimonio es un reflejo de la Trinidad, de la relación de amor de la Trinidad. Dios Padre envió a Dios Hijo. Dios Hijo, estando en la tierra, siempre estuvo sujeto a Dios Padre, y eso no implica en ninguna manera que Jesús sea menor que Dios. Dice que es la imagen misma de su sustancia, que en la faz de Jesús podemos ver la gloria de Dios. Dice que nadie ha visto a Dios, pero Jesús nos ha revelado a Dios. Y sin embargo, hay esta relación de amor y de sujeción. Y luego el Espíritu Santo vino porque tanto el Padre como el Hijo lo enviaron. Y no implica en ninguna manera inferioridad. Y la Biblia nos dice que el matrimonio es una imagen de Cristo y la iglesia. Y nosotros como su iglesia estamos sujetos a la cabeza que es Cristo. Y esa relación de amor y sujeción, de amor y entrega, es la que se da en el matrimonio. No porque se lo debas a la otra persona, no porque la otra persona sea superior, sino porque estamos en relación con Dios y esa relación de amor y sujeción no tenemos problema en llevarla a cabo en la familia tal como Dios lo ha planeado. De hecho, cuando la Biblia describe a la mujer como ayuda idónea, está hablando de que el hombre hay cosas que no tiene la capacidad de hacer solo. Son un complemento. Y sin embargo aquí lo que están haciendo en estos consejeros es forzar a que la esposa por decreto se sujete al marido. Y otra vez, ¿no es ridículo eso? Solamente porque el rey dice las mujeres van a darle honra, van a respetar a su marido. Dice allí en el versículo 21, todavía no se le bajaba la viada al rey, y dice allí el versículo 21, agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán, pues envió cartas a todas las provincias del rey, a cada provincia conforme a su escritura y a cada pueblo conforme a su lenguaje, diciendo que todo hombre afirmara su autoridad en su casa y que se publicara esto en la lengua de su pueblo. De hecho, el 22 en la NTV dice, envió cartas por todo el imperio a cada provincia en su propio sistema de escritura. Acuérdate que eran 127 provincias, diferentes naciones, diferentes lenguajes. Dice, se tomaron la molestia de que escribieran la ley en las diferentes lenguas y mandaron, tenían un sistema de correos express. Dijeron, todos salgan y llévenlo a cada provincia en su propia escritura, en su propio idioma, y proclamen que todo hombre debe ser jefe en su propia casa y decir lo que se le venga en gana. ¿Cómo la ven, hombres? ¿Y todo por qué? Porque la reina le dijo que no al rey. Al rey Jerjes, al poderoso rey Jerjes. Cuando vemos esto, ¿qué es lo que podemos aprender nosotros? Hay tres cosas que podemos ir viendo desde ya en el libro de Esther y que particularmente vemos aquí. Yo sé que el libro comienza mostrando esta gloria del rey, comienza hablando del esplendor y el poder y el dominio y la grandeza del reino y la riqueza que tenía Jerjes. Pero en realidad, cuando lo vemos, te das cuenta que no tenía autoridad o no tenía el poder que él creía tener. Y el asunto del poder, el asunto de la fama y el asunto de las riquezas, decía ahorita que es algo que todos los días vemos, que todos los días nos vende la cultura. La primera cosa que podemos aprender es que no debemos deslumbrarnos con la gloria y el poder del mundo. Con esa idea que nos venden todos los días de que lo que dicen las revistas o lo que está en internet o lo que dice en la televisión es aquello que vale la pena. Siempre está el riesgo de que seamos cautivados por esas cosas. Yo les dije el otro día, quizá en parte en chiste, quizá parte sea serio, algunos de aquí saben, pero le he mencionado que en Instagram, ¿cómo se llama la cuenta? Sneakers Pastors. Hay una cuenta de Instagram que alguien la hizo, insisto, pues como chiste, pero lo que hace es que entras allí y ves a los predicadores más cool, más chilos, con la ropa que usan. Entonces te ponen ahí los tenis que usan, lo que cuestan, las chamarras que se ponen, lo que cuestan. ¿Por qué? Porque muchas veces, insisto, los cristianos pensamos también que la ropa que usamos, que los zapatos que traemos, que el carro que manejamos, que la casa que tú tienes, eso es lo que nos define. Eso es lo que nos da cierto estatus o gloria o autoridad. Y es siempre una tentación porque todos los días nos venden estas cosas triviales, frívolas, como si fueran la gran cosa. ¿Qué es lo que ves tú en las revistas de moda o en las revistas de espectáculos? ¿Ves las fiestas, los premios, los divorcios, las bodas de la gente rica, de la gente famosa? Como si fuera la gran cosa. Y muchas veces esa es la medida de éxito que las gentes toman. Muchas veces, insisto, los mismos cristianos en la iglesia tomamos esa medida para evaluar nuestra vida, para soñar con el próximo par de zapatos o con el carro o con aquello que pensamos nos va a dar este estatus o esta sensación de poder. Pero la Biblia nos dice en primera de Juan, capítulo 2, verso 15, del 15 al 17, si pones esa en la NTV, por favor, que todas esas cosas a final de cuentas son pasajeras. Nada de eso va a permanecer. En primera de Juan 2, 15 dice, no amen a este mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. ¿Qué cosas ofrece? Verso 16. Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer, los deseos de la carne. Dime si no. ¿No es lo que dice también Santiago 4, verso 1? ¿Qué es lo que causa las guerras, las luchas, los deseos del corazón? Porque deseamos, codiciamos, anhelamos y estamos dispuestos a matar para obtener lo que queremos. Dice, es un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Pero nada de eso proviene del Padre, sino del mundo. Y es lo que Pablo nos dice cuando vimos Filipenses, David nos decía también la semana pasada. Pablo dice completamente lo opuesto. Las cosas que yo valoraba antes como importante, ahora son nada. Son nada comparados con la excelencia de Cristo. Pero la tentación siempre está ahí. Y nosotros como creyentes podemos caer en ella. Por eso lo primero que tenemos que ver aquí es no deslumbrarnos ni con la gloria, ni con el poder, ni con la fama que el mundo ofrece, porque al final de cuentas no es nada. Y eso es lo que vemos aquí. No importa cuántos kilos o toneladas de oro tengas, en realidad no tienes autoridad sobre muy pocas cosas. ¿Cuántas cosas podemos controlar tú y yo en esta vida? No importa cómo te llames, no importa dónde reines, son muy pocas. Al final, de hecho, nada de eso va a permanecer. La segunda cosa, y esto es bien importante, Dios siempre está trabajando aun cuando no lo ves. Decíamos que en el libro de Esther, el nombre de Dios no se menciona ninguna sola vez. Si tú ves el capítulo 1, no vas a encontrar a Dios mencionado allí. Pero si tú te fijas en todos los sucesos, aunque no se menciona, no significa que no está presente. Y es algo que tú y yo tenemos que aprender. El hecho de que Dios no sea mencionado, el hecho de que Dios aparentemente no se vea, no significa que Dios no está allí. De hecho, a lo largo de todo el libro vamos a ver que Dios está trabajando tras bambalinas y Dios está moviendo las cosas para el bien de su pueblo, como lo hace también con nosotros. Ahora, en este punto del libro, Esther no ha aparecido, ni Mardoqueo. Hemos estado viendo a los eunucos, a los principales, hemos estado hablando de Jerjes, hemos estado hablando de Vasti. Sin embargo, todas las cosas que hemos visto aquí se mueven de acuerdo al plan de Dios. Y eso es bien importante. Si yo te pregunto, ¿por qué renunció Vasti? No sabemos a ciencia cierta, pero Vasti renunció. Ahora, Vasti renunció porque primero Asuero hizo esta petición tonta, ¿no? Que venga para que todos la vean. Él fue el que hizo esta petición. ¿Por qué la hizo? Bueno, podemos decir es que estaba borracho. Ahora, ¿quién mandó esta ley tan ridícula? Los sabios, que también andaban embriagos, ¿no? Los consejeros. ¿Por qué se les ocurrió esa ley? Y cada una de estas preguntas pudiéramos hallarle a nivel humano una respuesta, una razón de ser. Bueno, es que estaba borracho, es que era bien necio, es que el otro tenía miedo de que su esposa le golpeara. O sea, pudiéramos encontrar una respuesta a nivel humano. Pero en realidad, cuando tú ves estos eventos, te vas a dar cuenta que todos estos eventos fueron necesarios para que Esther llegara a la posición de autoridad y de poder donde pudiera guardar o cuidar a su pueblo. Estos sucesos que de entrada no tenían ninguna relación aparente, en realidad eran necesarios para que Esther llegara a esta posición. La pregunta es, ¿fue coincidencia? Para nada. Dios está trabajando tras bambalinas. Dios está llevando estos eventos que parecen insignificantes. ¿Te imaginas todos los judíos que estaban en Susa? Porque acuérdate, era un pueblo que estaba dentro del imperio. Todos los judíos del imperio, ¿tú crees que estaban preocupados? Fíjate que la reina desobedeció al rey, va a haber cambio de reina. ¿Tú crees que les importaba a los judíos? ¿Qué me importan? ¿Cuánto está el kilo de frijol? Había cosas más importantes para ellos. Estos eventos eran insignificantes para el pueblo de Israel. Y sin embargo, en realidad eran parte de lo que Dios estaba haciendo. No era de manera evidente, pero Dios estaba moviéndose a través de asuntos aparentemente insignificantes. ¿Y sabes qué? Eso pasa en tu vida y en mi vida. Yo no sé si tú te has dado cuenta cómo Dios usa cosas que aparentemente no tienen importancia. Porque a veces pensamos que Dios solamente va a responder, lo decía David también el domingo, va a responderte con un terremoto, con un trueno, cayendo fuego del cielo, abriendo las aguas. No, Dios responde, Dios trabaja siempre. En las veces que es evidente y en las veces que parece estar oculto, cuando parece que no escucha tus oraciones y cuando tú inmediatamente ves la respuesta de Dios, Dios siempre está trabajando. A veces tras bambalinas, a veces se presenta de manera evidente, pero Dios siempre está trabajando. Aunque nosotros en algún momento podamos llegar a pensar que Dios no escucha nuestra oración o que Dios nos ha abandonado, espérate porque la historia todavía no acaba. Espérate porque Dios sigue trabajando. Quédate a ver el final de la historia. Vas a ver que Dios siempre estuvo allí. Y eso es algo que tenemos que aprender. Lo vimos en Apocalipsis. Dios siempre está presente. Jesús, decíamos, es la realidad última, es lo más real que tú puedas conocer, aunque no es siempre evidente entre nosotros pero Él siempre está con nosotros. Así de que tú y yo podemos descansar en esta realidad. Primera de Pedro 5:7 nos dice que pongamos toda nuestra ansiedad en Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Es lo que dice Primera de Pedro 5:7. Pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque Él cuida de ustedes. No dice a veces, ¿no? Siempre podemos confiar en que Dios está trabajando, aun cuando no sea evidente. Capítulo 1 es una prueba, lo vamos a ver a medida que avanza la historia, pero podemos aprender desde aquí que nada sucedió por casualidad. Dios estaba detrás de las cosas. Ahora, esto no significa que Dios empujó al rey a que se embriagara o que movió a la reina Vasti para que se negara. Dios usó las circunstancias porque Él es soberano. Él es el verdadero rey. Y esa es la realidad número tres, o la tercera cosa que podemos aprender. No hay ningún rey como nuestro rey. A diferencia de Asuero, que se presenta con ese reino, que se presenta como un gran rey, que da esos decretos que dice para que nadie los quebrante, que gobierna sobre 127 provincias, que tenía que ser obedecido si no había consecuencias. Nuestro rey verdaderamente es un rey que está por encima de todos. A diferencia de Asuero, tenemos un gran rey. Y sus decretos no pueden ser quebrantados. Los de Asuero los podían quebrantar. Y él buscaba que hubiera consecuencias cuando sabía. Nuestro rey, nadie, y él dice, no tendrá por inocente al culpable. Nuestro rey es un rey único. Él no solamente gobierna sobre 127 provincias, que son 127 provincias contra todo el universo. Nuestro rey gobierna sobre todas las cosas, sobre todas las personas, sobre toda la creación. Nuestro rey sí tiene que ser obedecido. Nuestro rey hace leyes para beneficio de todos, hombres y mujeres. No dice para que las mujeres estén calladas delante de los hombres, no. Nuestro rey es para bendecir, para beneficiar a todos, a hombres y mujeres. Y a diferencia de Asuero, que conquistaba por la fuerza, por la manifestación de fuerza evidente, o convencía por el atractivo de la riqueza que mostraba, nuestro rey y su reino crece no por estas cosas, sino crece de manera oculta, pero efectiva. El reino de Dios crece sin hacer mucho escándalo. El reino de Dios no nos ofrece estas riquezas o este esplendor, y por eso para muchas personas no es atractivo, porque es contracultural. Pero cuando tú lees lo que dice Mateo 13, 31-33, dice que el reino es como una semillita. Empieza pequeño, pero crece, dice, hasta ser un árbol donde puedan llegar aves. Mateo 13, 31 al 33, pones por favor. La siguiente es otra ilustración que hizo Jesús. El reino del cielo es como una semilla de mostaza sembrada en un campo. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Crece hasta llegar a ser un árbol y vienen los pájaros y hacen sus nidos en las ramas. Dice también que es como levadura. Dice, Jesús también usó la siguiente ilustración. El reino del cielo es como la levadura que utilizó una mujer para hacer pan. Aunque puso solo una pequeña porción de levadura en tres medidas de harina, la levadura impregnó toda la masa, sin hacer escándalo. Tú y yo somos parte de esa levadura, somos parte de esa semilla que el Señor ha sembrado. Y a lo mejor no somos la mayoría, y a lo mejor no somos, como decía Pablo, los grandes o los poderosos, y sin embargo, el reino de Dios sigue avanzando, a pesar de nosotros. No por nosotros, sino por el rey que tenemos. No te deslumbres con la gloria, la riqueza o la fama de este mundo, porque es pasajera. Número dos, no pienses que Dios te ha dejado, porque Dios siempre está trabajando. Tras bambalinas en ocasiones y a veces de manera evidente, pero siempre está allí. Y cada suceso y cada evento, por caótico que se vea, por destructivo, doloroso que sea, Dios lo está encaminando para sus propósitos. Así de que resiste, espera para que veas el final de la película, porque Dios está allí. Y por último, Podemos hacerlo porque tenemos un rey que no es cualquier rey. Ese es el rey del universo, es el rey de reyes y es el señor de señores. Tú y yo podemos confiar en él porque él sí tiene la autoridad, porque él sí tiene el poder, porque él sí tiene el dominio de todas las cosas. Así de que, ¿por qué no nos ponemos de pie? Y oramos a este rey. Y ponemos, como decía Pedro, nuestra ansiedad, ponemos nuestras preocupaciones en él. Y le pedimos que nos enseñe a confiar y a esperar el final de la película. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Abre nuestros ojos para que podamos ver, por medio de la fe, que tú estás aquí, Señor. Que tú no nos abandonas, que tú no dejas las cosas a medias, que tú no te cansas, que tú no duermes, Señor. Que tú siempre estás trabajando, que tú lo haces a veces de manera evidente. Señor, esas cosas tremendas que vemos en tu palabra y cosas que quizá en nuestra propia vida podemos ver. Señor, que podamos aprender que tú también trabajas en las cosas pequeñas, en las cosas triviales, cotidianas, en aquellas que parecen no tener relación con tus propósitos, con tu gloria, con aquello que esperamos. Que podamos ver que tú sigues trabajando todos los días para cuidar a tu pueblo, para bendecir a tu pueblo, Señor, para guardarnos de manera personal, porque tú, Señor, eres un Dios personal. Podemos tener acceso, una relación contigo de manera íntima, de manera personal. Señor, guárdanos de ser deslumbrado por la riqueza, por la gloria, por la fama de este mundo. Tu palabra nos enseña, Señor, que en realidad todas esas cosas son pasajeras, que ninguna permanecerá. Que podamos fijar nuestros ojos en lo eterno, en aquello que permanece para siempre. Señor, y que podamos ver que no hay rey como nuestro rey. Que tú estás por encima de cualquier autoridad, por encima de cualquier gobernante, político, nación, reino. Tú estás por encima de todo. Tú tienes el nombre que es por encima de todo nombre. Tú eres el soberano del universo, el todopoderoso. Que podamos acercarnos a ti, poner nuestra ansiedad, nuestros afanes en tus manos. Y que confiemos en que tú tienes cuidado de nosotros. Te damos gracias, Señor. Te damos la gloria a ti. Te bendecimos. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia para con nosotros. Y gracias, Señor, porque tú no nos dejas. Porque tú eres fiel. Te bendecimos en esta noche en el nombre de Cristo Jesús.